XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, yo soy Edgar Treviño, encantado de estar con usted a través del 104.3 de su FM, como cada miércoles. Gracias por su preferencia y por tomarse este tiempo de compartir con nosotros un momento para escuchar la radio. Agradezco a mis compañeros en controles técnicos Jorge Cue y a Chepe Gómez en la producción, gracias por todo su apoyo, pero principalmente a usted que se encuentra atrás de su radio y nos está escuchando. Pues bueno, antes de comenzar con la información de XQ28, quiero decirle que bueno, continuamos en pandemia. Por favor, utilice el cubrebocas, el gel antibacterial. Cuídese usted y cuide a su familia. De ninguna manera usted salga si no tiene nada que hacer. Por favor, por favor, por favor. Ahora sí, vámonos a la información. Mire usted, esto le va a interesar porque es algo que no se había hecho antes en nuestro país. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, anunció que se aplicará la primera encuesta especializada con la comunidad LGBT. O sea, vamos a saber cuánta gente gay existe en México. En el marco de la presentación del Censo de Población y Vivienda 2020, en enero del 2021, el director general de Estadística Sociodemográfica del INEGI, Edgar Bielma Orozco, dijo que la comunidad LGBT formará parte del registro estadístico de este país. Durante el evento, Bielma Orozco anunció que se realizará la primera encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género en nuestro país. Pero el diseño de este primer acercamiento demográfico, el INEGI trabajará con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si bien no se profundizó en los detalles, Bielma Orozco enfatizó que la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género se caracterizará por la aplicación de instrumentaciones especializadas en saber cuántas personas viven como homosexuales, como lesbianas, como transgénero o como cisgénero. Es interesante. Si bien no se profundiza en los detalles, Bielma Orozco enfatizó que en la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género se caracteriza por la aplicación de instrumentos especializados. Recordemos que en el censo solo se le preguntan dentro de la vivienda a una persona por terceros, pero en las técnicas internacionales la recomendación metodológica es que se haga con la información directa. ¿Por qué es importante para la población LGBT ser contada? El anuncio de la aplicación de la Encuesta Nacional sobre la Diversidad Sexual y de Género es un hecho histórico. A lo largo de los años, la comunidad LGBT ha demandado contar con registro oficial más allá de la Encuesta Nacional sobre la Discriminación. O sea que es importante saber cuántas personas son homosexuales. La petición no solamente ha venido por parte de los ya activistas a finales del 19. La Comisión de la Juventud y Diversidad Sexual solicitó que se visualizara a la comunidad LGBT en el censo de la INEGI y es por eso que se está realizando. El argumento fue seguir las recomendaciones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Con el comunicado de prensa se especificó lo siguiente. Los legisladores precisan que el Censo de Población y Vivienda 2020, pese a no ser una medición estadística de violencia, sí es un factor relevante para conocer a la población de la diversidad sexual y de género. ¿Dónde se encuentra? ¿Con qué base en ello? Generar políticas transversales de sensibilización y de protección de sus derechos humanos. Asimismo, a mediados del 2017, la Comisión Permanente del Senado de la República insistió en la elaboración de una encuesta especializada tal y como se expresa en el Boletín 284. Esta información tiene valor para un recurso esencial para la toma de decisiones y como consecuencia de implementar acciones focalizadas a demandas globales y específicas de la población. Por supuesto que ya era tiempo de que la INEGI nos volteara a ver. ¿Y qué piensas tú sobre todo esto? Es importante. Mira, algunos grupúsculos de la sociedad pensarán que esto no es necesario. Y también debo de confesarles que dentro de la misma comunidad LGBT habrá gente que decida no participar de la encuesta y limitarse a quedarse callados. Por lo tanto, la INEGI tendrá que hacer una multiplicación para que estas personas de alguna manera también cuenten. ¿Por qué sucede esto? Pues es simple. Hay gente que no le gusta hablar sobre su preferencia sexual y prefiere quedarse en el closet. Es muy respetable, pero en este momento necesitamos una cifra para que el gobierno también se dé cuenta que es importante activar programas para la comunidad LGBT, proyectos y sensibilizar a los mismos legisladores a que empiecen a legislar en favor de las comunidades minoritarias. Es importante hacerlo y me da mucho gusto que el INEGI ahora tome en cuenta a la comunidad LGBT para su próximo censo y nos dé a conocer una cifra y así poder relacionar todas las personas con un número y saber hacerlo. Así como en su momento se encuestó a personas discapacitadas, personas de la tercera edad, mujeres, hombres, niños, jóvenes. Bueno, ahora viene la parte interesante. ¿Cuántas personas hablarán con el INEGI y le darán a conocer su preferencia sexual? Interesante, ¿no? Ahí le dejo la información y, por supuesto, lo estaremos analizando. Voy a la primera pausa y regresando, claro que le tengo más información.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28 y bueno, continuamos en pandemia y aun cuando ya sabemos que las vacunas ya están en nuestro país y ya se empezaron a aplicar, hay un proceso dentro de nuestro país para hacer la aplicación. Se habló de que primero son todo el personal médico que está al frente de combatir el COVID, después vienen las personas mayores de 60 años y personas con enfermedades degenerativas. Y después vendrán los de 50 y después los de 40 y después los de 30 y así sucesivamente, porque así fue como se planeó. No se pueden brincar nada. Pero bueno, personas que viven con VIH preguntan y comentan cuándo se deben de vacunar. Mire, la llegada a México de la vacuna contra el COVID-19 ha provocado algunas dudas a quienes viven con VIH. Si ese es tu caso y quieres saber si eres candidato a vacunarte o cuándo y dónde podrás hacerlo, escucha lo que te voy a platicar en este momento y si tienes algún amigo, pásale la información. Sí, aunque en un principio los laboratorios que desarrollaron la vacuna contra el COVID-19 no incluyeron a personas con VIH en sus ensayos, la evidencia científica demostró que esta decisión no tenía sustento, por ende, los laboratorios cambiaron sus políticas. Las vacunas contra el COVID-19 que se aplican en México ya fueron probadas en diversas poblaciones, incluidas las que viven con VIH. De hecho, expertos de la San Francisco AIDS Foundation recomiendan a quienes viven con VIH vacunarse como una medida indispensable para erradicar la pandemia. Las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 llegaron a México en diciembre del 2020. Con base a las recomendaciones de un grupo técnico asesorado por la vacunación, el gobierno tomó en cuenta cuatro ejes para crear una orden de planeación para la aplicación de la vacuna. Dichos ejes son la edad de las personas, sus comorbilidades, sus adscripciones a grupos de atención prioritaria y el comportamiento de la pandemia. Así, el gobierno de México ubicó a quienes viven con VIH en el tercer grupo de prelación para la vacuna contra el COVID-19. En el primer grupo está el personal médico, como ya se lo mencioné. En el segundo están los adultos mayores de 69. Mientras tanto que en el tercer están personas con comorbilidades, con obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares y VIH, entre otras condiciones. El cuarto y quinto grupo lo conforman las personas docentes y el resto de la población respectivamente. De acuerdo con el calendario elaborado por el gobierno, quienes pertenecen al tercer grupo de prelación, incluidas las personas con VIH, podrán vacunarse a partir del segundo bimestre del 2021, es decir, en marzo. Así es que hay que estar listos para esta vacuna cuando se les llame. Por ahora, en México todavía no llega el turno de quienes viven con VIH para aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Pero llegado el momento podrán acudir a vacunarse a las instituciones de salud del gobierno federal. Adicionalmente, el 22 de enero del 2020, el gobierno federal autorizó a los gobiernos estatales y empresas privadas a adquirir la vacuna para aplicarla. Las vacunas contra el COVID-19 que pueden adquirirse en México son la de Pfizer, BioNTech y AstraZeneca. Adicionalmente, a principios de febrero llegará un cargamento de la vacuna rusa Sputnik V. Y bueno, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con corte al 25 de enero, en México se han aplicado 645.105 dosis de la vacuna. Esto representa el 0.5% del total de la población. No obstante, la vacunación contra el COVID se aplica en dos dosis, que entre el 21 y 42 días de diferencia. En ese sentido, solo 28.715 esquemas han sido completados. Así que ya lo sabes, deberás estar al pendiente en marzo y abril de cuando será el turno para quienes viven con VIH se apliquen la vacuna en nuestro país. Con información de la Política Nacional de la Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID en México, es importante hacerlo cuando se les indique. Ningún momento más. Esperen su turno. Eso es lo más importante porque todos necesitamos vacunarnos. Pero si nos brincamos las trancas y tratamos de que nos vacunen sin estar en la lista o quitarle el lugar a alguien que a lo mejor lo necesita más que nosotros, sí va a ser complicado. Se han dado casos ya en nuestro país de gente prepotente que se han querido vacunar antes que todos. Y eso, obvio, ha ocasionado muchos problemas y más a esas personas porque tendrán un problema legal. Así es que sabemos que todos necesitamos la vacuna, pero seamos pacientes porque la vacuna es completamente gratuita. Solo es tiempo de cuidarnos, de esperar, porque nuestro momento, por supuesto, que va a llegar. Voy a mi siguiente pausa y regresando, por supuesto que te tengo más información aquí en XQ28.
Regresamos con más información.
regresamos a XQ28. Y mire usted, esta información, no cabe duda, ¿eh? Cada día me sorprenden más nuestros gobernantes, nuestros legisladores, la gente que siempre está al frente del gobierno y que parece que no sé en qué planeta viven realmente, pero suelen hacer este tipo de cosas. Mire usted, esto sucedió en el estado de Tlaxcala, ¿sí? Aquí, en nuestro país. Y como ya lo hemos hablado muchas veces, la homofobia, la transfobia, el odio, los crímenes de odio están presentes en todo momento. ¿Gracias a qué? A la ignorancia de nuestros gobernantes. Mire usted, pues ya pasaron más de 50 días desde que el Congreso de Tlaxcala aprobó el matrimonio igualitario para las parejas LGBT. Todavía no pueden casarse por culpa del gobernador Marco Antonio Mena. Sí, el gobernador Marco Antonio Mena se convirtió en el último obstáculo para que el matrimonio igualitario sea una realidad en Tlaxcala. Mire usted, se lo describo. El 8 de diciembre del año pasado, 2020, el Congreso del Estado aprobó la reforma del artículo 39, 42 y 46 del Código Civil Local para regular las uniones entre parejas conformadas por personas del mismo sexo. Sin embargo, para que la reforma entre en vigor, el mandatario tiene que publicarlo en el periódico oficial del gobierno del Estado. ¿Sí? Más de 50 días después, el priista no parece tener intenciones de publicar la reforma. Esto ha provocado la preocupación y la frustración de los colectivos de la comunidad LGBT de Tlaxcala. Por tanto, lucharon por su aprobación y mire usted lo que el propio gobernador, la autoridad del Estado Mayor, la autoridad mayor del Estado, pues les está haciendo. Paola Jiménez Aguirre es representante de la Red Nacional de Mujeres Trans en el estado de Tlaxcala y la entrevistó en la jornada. Paola pidió empatía al gobernador de Tlaxcala recordando que todo lo que tiene que hacer es publicar la reforma que ya fue aprobada por el Congreso. Quiero pedirle al gobernador voluntad política y empatía a una lucha de muchos años y creo que el matrimonio igualitario es un derecho que se ganó, que se peleó desde hace muchos años. Ahora el mandatario solo tiene que publicarlo en el periódico oficial para que entre en vigor y las parejas que lo requieran puedan ser beneficiadas con ese derecho. Jiménez Aguirre comentó que al menos 5 parejas LGBT de Tlaxcala están en la espera de que el gobernador publique la reforma sobre el matrimonio igualitario para poder casarse. Al respecto, reconoció que existe el temor de que el mandatario no avale la reforma. No obstante, dijo esperar que el retraso se deba a las complicaciones por la pandemia. Bueno, pretexto siempre va a haber, ¿verdad? Cabe recordar que para la aprobación del matrimonio igualitario en Tlaxcala se requirió una lucha de años y en el 2020 24 colectivos del estado se unieron para crear una nueva propuesta de la reforma. El 17 de septiembre presentaron la propuesta al Congreso bajo la figura de una iniciativa popular con el fin de no tener que depender del apoyo de algún legislador en particular. Durante meses, los colectivos realizaron labores de cabildeo. Adicionalmente, lanzaron una campaña a través de redes sociales denominada Sí Acepto, en la que pedían su apoyo a la ciudadanía. Finalmente, el 8 de diciembre del 2020, el Congreso aprobó la iniciativa sobre el matrimonio igualitario. Aún así, 50 días después, el gobernador sigue sin publicar la reforma para que esta pueda entrar en vigor. Ahora, quien tiene que dar el sí al matrimonio igualitario es el gobernador Marco Antonio Mena, de extracción priista, por lo que pronto el mandatario mantiene secuestrada la reforma, del mismo modo que en el Estado de México el también priista Alfredo del Mazo sigue sin publicar la reforma que prohíbe las terapias de conversión. En manos del gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, están los derechos de al menos 5 parejas que esperan para ejercer su derecho al matrimonio igualitario en el estado de Tlaxcala. Mire, las luchas en todos los estados son legítimas y han sido arduas. Muchas veces la sociedad respalda a la comunidad LGBT de una manera impresionante. Pero cuando llegan al Congreso, la ignorancia de muchos legisladores obstaculiza el que las leyes se puedan realizar pronto. Ese es un problema enorme que lo hemos vivido ya durante toda la vida en todos los estados. Y ahora que ya se aprobó, que el Congreso lo aprobó en Tlaxcala, pues mira, el propio gobernador está obstaculizando, está parando, está secuestrando una ley, una reforma, perdón, que ya fue aprobada por el Congreso y que él, simple y sencillamente, no le da la gana publicar. ¿Por qué comento esto, señores? Porque es necesario evidenciar la ignorancia de nuestros gobernantes. ¿Hasta dónde va a llegar el criterio tan corto que tienen nuestros propios gobernantes ante una situación tan real como la que siempre hemos estado viviendo y que no quieren entender? Claro que vamos a seguir dando nombres, claro que vamos a seguir evidenciando este tipo de acciones y sobre todo de gente que trabaja en el gobierno y que todos los tlaxcaltecas pagan los impuestos y pagan el sueldo de ese gobernador. Es una pena, pero es real y es parte de lo que en México estamos viviendo. En fin, amigos de Tlaxcala, nuestra solidaridad y esperemos que pronto el gobernador acepte publicar esta ley y que nos inviten a esos 5 matrimonios allá en Tlaxcala. Voy a la pausa y regresando, por supuesto que le tengo más información.
XQ28.
Estamos llegando a la parte final de XQ28 y bueno, quiero llegar al final de este programa con una noticia más tranquila, ¿sí? Miren, pues ya aparte de todo lo que ya tenemos encima, de estar encerrados, de estar dando vueltas en nuestra propia casa y en nuestra propia cama, pararte a comer, te vuelves a acostar, barres, trapeas y te vuelves a acostar. Entonces, es necesario que terminemos con una nota, pues, más tranquila, más color de rosa y que nos deje una sonrisa tranquila en nuestros labios. Mire, anteriormente ya habíamos dado una lista de los países que en el mundo tienen a los hombres más guapos. Habíamos hablado de Portugal, de Bangladesh, de Rusia, de España, de Sudáfrica, de Australia. Pero no habíamos hablado concretamente de América Latina. Sí, aquí, regionalmente, ¿me explico? Porque también, digo, el latinoamericano tiene lo suyo, pero muchas veces no es reconocido a nivel mundial. Pero, pues bueno, ¿qué le parece si hacemos nuestra pequeña lista de ver quiénes son los hombres más guapos en América Latina? ¿De qué países son los 5 países que tienen los hombres más guapos en cada uno de estos países? Mire, vámonos al quinto lugar, ¿sí? El quinto lugar le corresponde a Puerto Rico, ¿sí? Probablemente Puerto Rico es una de las elecciones más controversiales de esta lista de países de la América Latina. con los hombres más guapos, sin embargo decidimos incluirla porque muchos artistas que hoy consideramos sumamente sexys tienen su origen en esta paradisíaca isla. Y es que el lugar que nos regaló Ricky Martin definitivamente pues merece tener mención, ¿sí? Los boricuas hoy por hoy están colocados en el quinto lugar de preferencia de ser los hombres más guapos de América Latina. Vámonos al cuarto lugar. ¿Qué le parece, ¿Qué le parece? Cuarto lugar, Colombia. Sí, similar a las posiciones anteriores, Colombia le ha dado al mundo un sinfín de nombres famosos que han enamorado a millones alrededor del mundo. En el mundo del deporte, por ejemplo, tienen al guapísimo futbolista James Rodríguez, y en el mundo de la música, a dos de los reggaetoneros más hot del momento, Maluma y J Balvin. No cabe duda. ¿Qué tal? Nos vamos entonces al tercer lugar. ¿Cuál cree usted que es? Pues sí, el tercer lugar es para Chile. Este es uno de los países latinoamericanos que definitivamente tienen que estar en nuestra lista de los hombres más guapos, sobre todo porque Pablo Salvador Sepúlveda, el último ganador del certamen Mr. Gay International, era de ahí. Además, no podemos negar que el actor Pedro Pascal es uno de los hombres más codiciados actualmente y también nació en esta región del sur del continente. ¿Sí? Chile se metió a la lista en el tercer lugar. El segundo lugar es para Argentina, ¿sí? La revista Traveler's Digest publicó un listado de países con los hombres más guapos del mundo. Y el único que apareció de América Latina, pues fue Argentina. Y sí, sí es cierto. Los chicos argentinos son conocidos por un atractivo que no cualquier lugar del mundo lo puede igualar. Lo que pasa es que los argentinos tienen una mezcla de italianos, australianos, ingleses, alemanes. Es una raza muy mezclada. Cuando yo estuve en Argentina, créame que lo pude comprobar claramente. Y es verdad, ¿eh? Es gente muy guapa, muy bien diseñada, digámoslo de esa forma. ¿Sí? Vámonos al país número uno, considerado así. ¿Quién cree que es? Pues sí, el número uno, Brasil. De acuerdo con una encuesta de la opinión Opine Latinoamérica, hecha en 2016, las personas brasileñas son consideradas las más atractivas, hombres y mujeres por igual. Marlon Miro Moreira, Diego Fregoso, Rodrigo Calzanes y Everardo Soldati son solo algunos de los nombres que comprueban los resultados arrojados por este cuestionario. Y efectivamente, la gente brasileña es una combinación de mulatos, cariocas, negros, blancos, hiperblancos, hipernegros. Y la verdad, es una raza muy interesante. Y bueno, aquí el gran ausente, pues ¿qué cree? México. Lamentablemente, no estamos considerados dentro de las listas de los más guapos. Es una pena, pero también es una realidad. En nuestro México hay un sector pequeño que se considera guapo. Mas, sin embargo, todos los demás, los que sobramos, pues somos feitos pero simpáticos. Que eso es lo más interesante. Siempre habrá lugar para un mexicano. Y si no somos bonitos, somos bien salerosos y somos muy queridos en todas partes del mundo. Eso se lo puedo asegurar. Así que nuestro país no entra a la lista de los más guapos, pero somos de los países que más nos quieren en el mundo. Y creo que eso también cuenta. Amigos, es momento de despedirnos, pero no sin antes recordarles que por favor, estamos en botón rojo, recuerde usted, no salgan, por favor. Si tienen que ir a trabajar, vaya y regrese a su casa. Olvidémonos de este momento de fiestecitas, de reuniones y de este tipo de cosas, que ya las extrañamos, obvio, pero necesitamos, por favor, cuidarnos un poco más. Ya nos falta un poco más, ya está la vacuna, va lento, pero es necesario que entendamos que es por nuestro bien y para cuidar a nuestros semejantes y a nuestra familia. Por favor, no salga. Gracias por el apoyo a mi compañero Jorge Cuen, controles cínicos, y a Chepe Gómez en la producción, pero principalmente a usted que nos escucha todos los miércoles a través del 104.3 de su FM. Yo soy Edgar Treviño y le agradezco el que me haya dado la oportunidad de que nos escucháramos un rato a través de estas ondas hercianas que llegaron hasta su casa, o a lo mejor en su automóvil, o a lo mejor usted está en casa, en su trabajo, en el lugar donde usted se encuentra escuchando la radio. Se lo agradezco. Pásesela súper y nos escuchamos la próxima semana aquí en XQ28. Buenas tardes y muy buen provecho.
Sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo,
solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.